Ah, está bien. Entonces, para hacer bonito. Está bien. Entonces, si no va a poner, entonces lo quitamos, ¿no? Más sencillo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la confianza y que da pie a la invitación. Agradezco muy profundamente, en fin, estoy todavía asombrado, ¿no?, del hecho de vuestra confianza y el regalo de estar aquí. Y es verdad, no conozco a muchos de vosotros, pero por razones familiares nos sentimos muy cercanos a don Juan Antonio Monroy, y durante años, iba a decir décadas, que ya lo son, pues también nos hemos nutrido mucho de los distintos materiales, revistas y elementos de formación que las Iglesias de Cristo han compartido y a los que, en parte, yo también soy deudor. Así que, de nuevo, agradecer este tiempo. Acepté con agrado precisamente por la posibilidad de conoceros un poco más de cerca. Agradezco también pues la presentación con todos los, bueno, tampoco son tantos, ¿no?, pero bueno, todos los honores y todo eso. Pero me vais a permitir que, de nuevo, me presente como lo que yo creo que realmente me define, o al menos a mí me gustaría que me definiera, y es como párroco. Yo, uno en la vida tiene que saber qué es, qué hace, qué, y sobre todo, yo creo que nos ayuda mucho saber qué es lo que no somos y para qué no estamos. Entonces, yo hay cosas para las que no estoy y es mejor que no me busquen. Y yo lo que soy es párroco, es decir, yo atiendo a una parroquia. Y eso, en pocas palabras, todo el mundo sabe lo que es, lo que significa y lo que implica. Y a mí eso, hace ya años, pues me trajo mucha tranquilidad, ¿no? Porque uno a veces intenta tocar muchos palos y muchas teclas y acaba perdiendo un poquito el sentido de lo que es y a lo que está llamado. Yo, pues soy feliz. Además, es verdad, es que no sé si lo hago muy bien o no, pero yo soy feliz atendiendo mi parroquia y ya está. Circunstancialmente, es verdad, pues desempeño una labor dentro del Consejo Evangélico de Madrid, pero eso, ya digo, es circunstancial y tiene pronto final, así que esta es mi cosa. Y eso lo digo porque de alguna forma también condiciona o da una determinada perspectiva, pues, por ejemplo, de estos temas que se me han propuesto. Entonces, yo hablo básicamente como pastor de una iglesia. Y ese es el sentir y la percepción en cuanto a las cosas que me gustaría compartir con vosotros. La iglesia que Jesús quería, una iglesia comprometida. No lo hago por enredar, pero yo creo que merece la pena dedicar un tiempo a considerar un poquito acerca de cada una de las palabras de esta presentación. Decimos, la iglesia que Jesús quería. Entonces yo pregunto, pero cuando hablamos de Jesús, ¿en qué Jesús estamos pensando? Estamos en un tiempo en el que las mismas palabras significan cosas muy distintas. Así que, aunque parece que es un trabajo previo o que se da por supuesto, con todo yo creo que merece la pena reafirmarnos en algunas cosas. Así que, cuando decimos Jesús y hablamos de Jesús, yo creo que merece la pena saber un poquito en qué Jesús estamos pensando. Y cuando hablamos de la iglesia que Jesús quería, yo creo que merece la pena plantearnos si Jesús quería una iglesia. Porque también eso está puesto en cuestionamiento ahora mismo. Y cuando hablamos de compromiso ya, ni cuento, ¿no? ¿Qué tipo de compromiso es ese? Así que, bueno, un poquito yo voy a plantearlo así y entonces al final hablaremos algo acerca de efectivamente qué tipo de compromiso y qué entendemos por eso. Pero pensando un poco, leyendo lo que es la presentación del programa de este encuentro, acerca de reencontrarnos con el Señor, acerca de afirmar elementos básicos, yo creo que estas reflexiones, que parecen muy, muy primarias, tiene sentido. Hablamos de Jesús, todo el mundo invoca a Jesús. ¿Pero de qué manera? ¿Alguna? Yo todavía recuerdo, yo creo que la mejor presentación que yo he escuchado acerca de la doctrina de la gracia, la escuché efectivamente en la Facultad de Filosofía a cargo de un profesor que enseñaba a San Agustín, y francamente nadie ha, a mis ojos y a mis oídos, ha explicado mejor la doctrina de la gracia que aquel hombre, que por cierto no era cristiano. Luego, merece la pena considerar, cuando invocamos el nombre de Jesús, en quién estamos pensando. En el maestro de moral, en fin, en el liberador de no sé qué, o incluso dentro del ámbito cristiano, es curioso. A veces se habla del Cristo de tal teólogo, o del Jesús de aquel otro pensador, y uno dice, pero ¿cuántos hay, no? A veces incluso se escucha decir, yo creo en Jesús más que en la Biblia. Yo lo que diga Jesús. Y convendrá, al menos como punto de partida, convenir que nosotros solo podemos creer en el Jesús de la Biblia. Que no hay otro que pueda realmente conformar nuestra vida, porque cualquier otro Jesús acaba siendo conformado por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero eso no es jugar limpio. Al final nosotros no podemos establecer ninguna diferencia entre Cristo y la Escritura, porque el Cristo que se nos da a conocer en la Escritura. No hay otro. Hay un pensador evangélico, escribe de una forma muy clara sobre esto, y dice que el único Cristo que vive es el Mesías crucificado, el que fue proclamado por los apóstoles. No hay otra alternativa. O bien el cristianismo apostólico, el Cristo interpretado por los apóstoles, el Cristo resucitado, o un cristianismo imaginario. O es la palabra de la cruz que predicaban los apóstoles, que es poder de Dios para salvación, o lo que Kierkegaard, ya no cito más pensadores, ¿vale? Lo que este pensador cristiano llamaba un cristianismo gaseoso, una cosa que no se sabe lo que es, que acaba siendo tan suave, tan ligero, tan abstracto, tan confuso, tan difuso, que termina no siendo nada. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del Cristo de la Escritura, con todo lo que eso implica. A condición, lo hemos escuchado esta mañana y merece la pena insistir en eso, a condición que cuando invocamos el Cristo de la Escritura, hagamos un esfuerzo de seriedad y de rigor para estudiar la Escritura. Mirad, en eso tenemos que hacer autocrítica, porque a base de repetir esta idea de lo de la libre interpretación de la Biblia, lo hemos acabado convirtiendo en una especie de dogma nuestro. Pero eso no chirría los oídos, eso es una aberración. ¿Cómo que la libre interpretación? Eso es como el que invoca la libre interpretación del código de circulación. Pues a mí me dice que la dirección prohibida quiere decir que puedo pasar todas las tardes. Y dice, pero, perdone, que no es así. Bueno, pero para mí sí. Bueno, yo lo interpreto así. Perdone, es que esto es una majadería. Vamos a ver, los cristianos evangélicos no creemos en la libre interpretación de la Biblia. Eso es un disparate. Creemos en el libre acceso a la Biblia, en el libre examen de la Biblia, en la posibilidad de que todas las personas puedan acceder libremente a la Escritura y que puedan ser confrontados cada uno libremente con la palabra de Dios, pero para escucharla obedientemente, no para luego hacerse un traje a medida. Eso no significa, no puede significar eso. Es decir, nosotros no somos autoridad sobre la palabra de Dios, la palabra de Dios es autoridad sobre nosotros. Y entonces nosotros nos tenemos que mover en un sentido humilde y obediente cuando nos acercamos a la Biblia para saber acerca de Jesús. Inevitablemente, cada uno llega al texto, claro, con sus propios condicionantes, con sus propias limitaciones, desde sus propias circunstancias, pero por eso tiene que hacer un esfuerzo de honestidad y de rigor para dejarse examinar por la Escritura. Y en ese sentido, el que no sepa, que aprenda. Decía San Agustín que él tenía a aquellos que no se esfuerzan en conocer de la palabra, los tenía no por más piadosos, sino por más perezosos. No, no, eso no es así. En uno de sus escritos, José Grau hablaba de esto también, ¿no? De confundir la ignorancia y la pereza como una forma de piedad. No, de ninguna manera. Precisamente porque el Jesús que puede transformar nuestras vidas y nuestra existencia es el Jesús que aparece en la Escritura, necesitamos acercarnos a ella, necesitamos hacerlo de manera humilde para que ella nos examine. Y para saber exactamente de qué forma nos examina, tenemos que hacer un esfuerzo riguroso para que nuestro acercamiento, en fin, haga justicia al valor de la palabra que se nos da a conocer. Y para eso tampoco hay que ser un súper experto en lenguas semíticas, pero hay que manejar mínimamente las cuatro reglas de acercamiento a la palabra de Dios y saberlas manejar. Eso no requiere grandes esfuerzos, pero sí un empeño de rigor. Porque de otra manera, esa invocación tan interesada de la libre interpretación, que de verdad, yo no sé cómo hemos permitido que eso se haya convertido en carta de naturaleza, ¿no? O sea, los protestantes creemos en la libre interpretación de la Biblia. Y claro, entonces la persona que no pertenece a nuestro contexto se horroriza y cualquier cristiano de otra confesión dice, Dios mío, pero qué locura es esta, pero ¿cómo que cada uno lo interpreta como quiere? No, no. El libre acceso a la Escritura, la libre escucha, la escucha de la voz de Dios a través de la Escritura por el Espíritu, cada uno a solas con Dios. Todo eso, claro que sí. Y eso a su vez con rigor. Porque si no sabéis lo que pasa, entre otras cosas, que al final cortamos un traje a la medida del interés y de la conveniencia de cada cual. Y eso se ve sobre todo en las cuestiones de carácter ético y moral. Cuanto de más lejos nos toca un conflicto moral, más rotundos somos. Esto es así. En el capítulo 4, versículo 3, dice, y así se hunda el mundo. Es así. Y a la medida que ese conflicto moral nos toca un poquito más de cerca, entonces sí nos convertimos en exégetas profundos. Y bueno, hay que tener en cuenta el contexto, las circunstancias, la época, bueno, está. Bueno, eso no es jugar limpio. A mí me merece respeto, por ejemplo, el hermano que se acerca a la Escritura y asume un criterio de literalidad absoluto. Yo lo respeto, a condición que lo aplique siempre, claro, no a conveniencia. Así que, recapitulamos. Vamos a hablar de la Iglesia que Jesús quería. Y cuando decimos Jesús, estamos diciendo aquel que se nos da a conocer en la Escritura y que nosotros recibimos humildemente. Y que precisamente para conocerle mejor en las Escrituras, nos comprometemos a un esfuerzo riguroso para manejar la palabra de Dios con el respeto que esta palabra merece. Cuando nos conviene, cuando no nos conviene. Cuando se ajusta a nuestra expectativa o cuando no lo es. Y el Cristo que se aparece en la Escritura, fundamentalmente, es el Cristo crucificado del que Pablo nos habla en la primera epístola a los Corintios. Ese Cristo que puede resultar para muchos tropezadero o locura, pero que es el Cristo del Evangelio. Y al final la cruz identifica los elementos capitales de la revelación de Dios al ser humano, para todos los tiempos y para todas las personas. La esencia amorosa de Dios, el asombro de ser amados por Dios. Eso significa la cruz. Y la realidad miserable del ser humano. También eso es lo que significa la cruz. Y la sangre de Jesús, como la expresión mayor, la expresión desmedida, porque escapa a medida alguna, del amor perdonador de Dios. Y la demanda de una respuesta. Cada vez que nosotros queremos sintetizar el Evangelio de una manera breve, utilizamos mil recursos, pero curiosamente cada vez que en los Evangelios, en las epístolas, se pretende sintetizar la esencia misma del Evangelio, se repite la misma expresión. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la esencia del Evangelio. Y esta esencia, en lugar de ser, algunos recelan, ¿no?, una cosa meramente religiosa, meramente privada, meramente nada, es todo lo contrario, porque precisamente esta esencia es la que abre un camino y una expectativa nueva a los individuos, a las sociedades y a la humanidad entera. La restauración de todas las cosas en la voluntad de Dios. Que todos los horrores y todos los errores del ser humano pueden ser reconducidos, restaurados. Como aquella profecía poderosa, impactante de Joel, donde todo lo que la oruga y la langosta ha robado y triturado y destrozado puede ser hecho de nuevo. Ese evangelio de poder nace a los pies de la cruz. Y de ahí esa declaración rotunda de que en base a este evangelio y a este Cristo crucificado y resucitado, las cosas viejas pasaron y ahora todas pueden ser hechas nuevas. A este Jesús nos referimos cuando hablamos de Jesús. Que quería, dice el programa, que quería una iglesia comprometida. Claro, como esto no es el local de una iglesia, nos falta el reloj de cocina. Allí al fondo, que son los elementos que... Una iglesia evangélica viene definida básicamente por un reloj de cocina al fondo y por los anuncios en el púlpito. Lo demás, teología incluido, es circunstancial, pero estos elementos son definitivos. Bueno, pues una iglesia. Pero Jesús quería una iglesia . Si nosotros escuchamos a los cristianos evangélicos, evidentemente, sí, la mayoría dice que Jesús quería una iglesia. Si nosotros atendemos a la práctica de no pocos cristianos evangélicos, habría que dudarlo. Porque todo el protestantismo del siglo XVI viene lastrado por una tendencia, por una tentación permanente a un individualismo que no se justifica en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo tampoco. En otras confesiones cristianas sería imposible escuchar expresiones que, sin embargo, son muy comunes entre nosotros. Yo no necesito la iglesia para estar bien con Dios. Yo estoy cerca de Dios, aunque yo hace... No, pero no voy a la iglesia. Dios y yo somos mayoría. Entonces, ese tipo de declaraciones en el contexto católico, eso sería impensable, porque, por ejemplo, el contexto católico ha hecho una reivindicación fuerte de esa dimensión comunitaria, con todos sus errores, pero de la dimensión comunitaria de la fe. Pecarán por otras cosas, ¿no? Pero en el contexto evangélico, ese sentido individualista nos persigue permanentemente. Arranca de un punto de verdad, como todo, claro. Ya sabéis que las herejías son verdades engordadas en exceso. Eso es muy interesante, porque todas parten de un principio de verdad, ¿no? Decir que los burros vuelan, eso no es una herejía, eso es un disparate, es una bobada, eso no va a ningún sitio, pero las herejías acaban formándose a partir de un elemento de verdad que se desenfoca
Y al final se desvirtúa. La Reforma afirmó el principio fundamental de la libertad individual y de la responsabilidad individual delante de Dios. Cada persona tiene que responder delante de Dios. Cada persona establece un vínculo personal que le hace hijo de Dios. Todo eso es cierto. Pero se nos olvida que Dios, si bien va llamando a las, en Cristo Jesús va llamando a las personas una a una para incorporarlas a la familia, efectivamente lo hace para incorporarlas a una familia. Y esto es lo que en ocasiones se nos escapa. Yo no necesito la iglesia para estar cerca de Dios. Bueno, claro, nos persigue la sombra aquella de la afirmación de la Iglesia Católica de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y entonces digo, no, eso no. Bueno, eso no. Pero cuidado con lo otro. Porque cuando decimos Iglesia, ¿qué decimos? Así que, es decir, ¿veis cómo las cosas sí merecen la pena considerarlas? Decimos institución humana, decimos regla. Bueno, no lo sé, podemos prescindir de eso. Ahora, hay una manera de entender la Iglesia al modo del Nuevo Testamento de la que fuera de ella no puede haber comunión plena con Dios, porque es Dios mismo en Jesucristo quien ha determinado que la realización espiritual de sus hijos se realice en el contexto de la comunidad, en el contexto del pueblo de Dios. No podemos volver impunemente la espalda al pueblo de Dios, por más que efectivamente pues los hermanos a veces nos decepcionen o nos crispen o lo que sea. Pero eso no es opción, precisamente porque creemos en el Jesús que se nos da a conocer en la palabra de Dios, que es Señor y cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Y no podemos prescindir de eso. Somos tentados, efectivamente, todos, ¿no? Dice que, ¿cómo es aquello? Morar con los hermanos en el cielo será una gloria. Estar con ellos en la tierra es otra historia. O algo así. Pues es verdad. Pero Jesús quería un pueblo, una comunidad. Dentro del contexto evangélico crece una corriente anti-iglesia, ¿no? Se llega a decir, está escrito, que la iglesia es un experimento fallido. Esto no funciona. Pues yo quiero llamar vuestra atención, no os preocupéis, llegaremos al final del compromiso y además llegaremos a eso antes de la hora de comer, o sea, relajaros, no pasa nada. Pero quiero reivindicar esta dimensión comunitaria de la fe, de la experiencia cristiana, porque es vital, porque hace justicia a la propia Escritura. Cambiarán las estructuras, las formas, los modos, efectivamente, no hay que sacralizar las formas. Ya veremos dónde se reúne la Iglesia y cuándo y cómo y de qué manera, pero esa es otra cuestión, es una cuestión menor. Pero ese concepto de la dimensión comunitaria es vital. Una comunidad que da testimonio del reino de Dios, una comunidad donde las diferencias de todo tipo que en el contexto humano se convierten en barreras y en conflicto, en el contexto del pueblo de Dios se convierten meramente en anécdotas, porque ninguna de ellas es suficiente para romper la comunión. Por eso hay que tener cuidado también con ese concepto de iglesia tan homogéneo que a veces se enseña, ¿no? No, porque una iglesia para ricos, una iglesia para estudiantes, una iglesia para matrimonios jóvenes, porque es verdad, parece ser que en ese contexto de afinidad incluso se crece en número. Pero hay que tener mucho cuidado en el entendimiento de lo que es la Iglesia. Y la Iglesia precisamente es una comunidad de diferentes, por propia definición. Lo otro será una asociación de lo que se quiera, pero la Iglesia, al margen de otras cuestiones, una iglesia local es una comunidad de diferentes. Porque entre iguales, que una comunidad de iguales se mantenga, no tiene mérito alguno. Los socios del Atlético de Madrid se llevan bien en general, no necesitan más. tienen un elemento suficientemente poderoso en común, pero en la iglesia, en las iglesias, en las comunidades, en las parroquias, para que cumplan el llamado de su Señor, por definición ha de ser una comunidad de diferentes. Ya hay jóvenes y mayores y ricos y pobres y listos y torpes y de aquellos y de los otros. Porque lo que intentan expresar, y ese es el propósito de Jesús con las expresiones locales de las iglesias, es que todos los elementos que en el contexto humano se convierten en motivo de conflicto, de tensión y de pugna, en el contexto del reino de Dios han sido superadas. Merece la pena que recordemos expresiones que son, bueno, familiares para todos, pero que merece la pena leer y recordarlas de nuevo. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y eso cómo se percibe? En la iglesia, donde uno puede encontrarse, debería encontrarse, compartiendo personas que fuera de la iglesia no podrían compartir ni encontrarse porque nada tienen en común humanamente. Cuando Pablo escribe esta epístola poderosa a los efesios, que son gentiles, recordáis, capítulo 2, declara el valor de este Jesús: Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La iglesia es el testimonio visible del poder de Cristo Jesús para destruir muros de separación. ¿O no es la iglesia que Jesús quería? Y en esto es verdad, tenemos todavía mucho que aprender, pero fijaos si es importante que, apenas una pasada rápida, pero de cuántas maneras el Nuevo Testamento se refiere a esta realidad de la iglesia. En ocasiones lo llama pueblo de Dios. No existen solo individuos que son hijos de Dios, hay un pueblo de Dios del que somos parte y del que no podemos prescindir porque tal es la voluntad de su Señor. La eclesía, la reunión de personas que toma una expresión visible en las comunidades locales, en el contexto protestante, en el contexto evangélico, porque es el contexto neotestamentario. El énfasis no está puesto en la iglesia universal, que existe, sino en las iglesias locales, las comunidades locales, donde es posible visualizar, palpar la realidad, imperfecta todavía, pero del reino de Dios, con los valores del reino de Dios hechos carne, encarnados en una comunidad imperfecta, limitada, pero donde algo de todo eso que se predica ya se puede comenzar a ver. Y es lo que da autoridad al testimonio. Comunidades donde el bautismo es la expresión pública, libre, responsable de la fe personal y de nuestra identidad con el pueblo de Dios. La familia de Dios, se dice a veces. La familia de Dios. No está en todos el vocabulario de hermanos, ¿no?, como algo frecuente. Pero somos hermanos. Y eso no es una fórmula de cortesía. La coinonía, fijaos, esa expresión que tiene que ver con la fraternidad y que se usa también para hablar de la relación matrimonial. La relación más íntima, más sólida que podemos pensar en términos humanos. Y tiene que ver con esto. Y el cuerpo de Cristo, la figura de la iglesia como un cuerpo donde todos somos parte y todos tenemos una parte y todos cumplimos una función. En la familia Adams, ¿no?, aquella película que había una mano que corría sola, algunos cristianos querrían ser así, pero eso no existe, no existe. Somos parte de un cuerpo. Y además lo somos no solo en términos teológicos, abstractos, universales, sino debemos serlo en términos concretos. donde las cosas efectivamente a veces son complicadas, pero donde también se va forjando el carácter cristiano. Y un templo santo, dice la Escritura, dice el Nuevo Testamento, que es la Iglesia. La reunión en comunión de los cristianos, donde se manifiesta de una forma especial la presencia de Dios por el Espíritu, y del que la mesa del Señor, la Santa Cena, acaba siendo una expresión gráfica, visible, de esta realidad. Eso es muy interesante. El formato que podamos tomar, en fin, tanto da, ¿no? Pero, y por razones prácticas y tal, normalmente en muchos casos se nos presenta una bandeja con pedacitos de pan o de lo que sea, ¿no? Pero cuidado, cuidado, porque lo que estamos expresando no es que somos muchos pedacitos, sino que todos los pedacitos vienen del mismo pan. Eso a veces se nos escapa y da, ya que nosotros, en fin, repudiamos toda esta visión sacramental de las cosas y todo lo reducimos a símbolo, conviene que recordemos que los símbolos siempre son símbolos de algo. Y la mesa del Señor simboliza que no importa cuántos pedacitos haya, procede del mismo pan, y por eso a veces es interesante visualizar eso, ¿no? Y entonces, claro, el hermano que se ocupa ya lo tiene todo preparado, pero y vamos siempre justos de tiempo en el culto, pero esa imagen de alguien al frente que rompe un pan y hace pedacitos, ayuda a recordar que la mesa del Señor no es un acto individual ni privado, sino un acto comunitario que llama la atención sobre la dimensión comunitaria de la fe. A veces lo llamamos la mesa del Señor, efectivamente. La mesa a la que el Padre nos llama. Y llama a todos y los pone alrededor. Y porque es el mismo Padre que llama a todos, nos constituye en hermanos y nos constituye en familia. Y la esposa de Cristo. Antes de desvalorizar, desestimar lo que la Iglesia sea, conviene recordar que Jesús la llama su esposa. Será imperfecta. Y 2000 años no la han hecho todavía algo muy, muy presentable. Pero Jesús la ama. Y dio su vida por ella, no solo por los individuos. De manera que todo gesto de menosprecio a la realidad de la Iglesia, eso deberíamos cuidarnos de ello. Un día, esta Iglesia tan imperfecta, limitada y todo eso, un día contraerá matrimonio, ¿no? Eso dice Apocalipsis. Será completamente hermosa, tendrá lugar la celebración de las bodas. Así que, sí, hablamos de Jesús, del Jesús de la Palabra, y hablamos de la Iglesia, porque sí, Jesús quería una Iglesia. ¡Comprometida! ¡Por fin! ¡Llegamos aquí! Una Iglesia comprometida. Bueno, ¿y qué significa eso? Pues yo, será por deformación de algo, pero uno tiende a enredarlo casi todo, ¿no? Comprometida, comprometida, eso de comprometida. Hemos escuchado y pronunciado un sinfín de sermones a propósito del compromiso. Tantas que yo, pues ya no quiero predicar más de eso, francamente. Porque hablamos de compromiso y pensamos en conceptos como sacrificio, esfuerzo, renuncia, ¿no? Entonces, hemos de comprometernos con la obra, hemos de comprometernos con la Iglesia, hemos de comprometernos. Entonces, y ya sabemos lo que significa, ¿no? Hay que trabajar más, hay que dedicar más tiempo, hay que poner más dinero, hay que ser más esforzado, hay que renunciar a más cosas, en fin, todo ese tipo de argumentos. Bueno, vidas consagradas, vidas tal vez, sí, bien. Y eso suele ir acompañado del lamento de que, pues eso, nos esforzamos poco, trabajamos poco, falta compromiso, siempre somos los mismos, todo ese tipo de cosas que, por cierto, suelen ser verdad. Y como suele ser verdad, pues llamamos al compromiso, ¿no? Y apelamos al sentido del deber, apelamos a la responsabilidad, apelamos, si todos nos descuidamos, fíjate qué desastre, tanto dice Dios por nosotros como lo que haces tú por Dios, en fin, todo ese tipo de cosas. que al parecer tampoco tienen mucho eco, porque seguimos con ellas. Bueno, vamos a dar un giro a eso. Vamos a decir lo mismo, pero en lugar de hablar de una iglesia comprometida, yo pensaba el otro día sobre esto, y ¿por qué no hablamos mejor de una iglesia prometida con Jesús, ¿no? Es lo mismo. Es lo que significa compromiso, pues es eso, ¿no? Es lo mismo, pero por el uso, nosotros esa expresión del compromiso suele ir asociada a un sentido de esfuerzo, a una cosa ahí cuesta arriba y a todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero de alguna forma faltamos al sentido más genuino de la expresión. Alguien comprometido es alguien que está prometido con alguien, ¿no? Pero fijaos, porque cuando hablamos de una persona prometida, a la mente nos vienen otras ideas, ¿no? Nos sugiere una persona prometida, básicamente es una persona enamorada, una persona entusiasmada, es una persona feliz, está prometida, decimos, está prometida. Entonces eso, oye, todo tiene un tono como más festivo. Bueno, pues yo creo que esta, que además es la idea original de la palabra, yo creo que esto sí merece la pena subrayarlo. Una iglesia, unos creyentes, personas prometidas con Jesús. Tengo la sensación que ponemos eso, el carro delante del caballo, cuando invitamos a los creyentes y a las iglesias a servir al Señor sin antes darles la motivación adecuada o sin subrayar el estímulo que pueda ser suficiente. Y ningún impulso y ningún estímulo es más poderoso, más sólido y más perdurable que el amor. No hay otro. Lo que no se haga por amor, no se va a hacer mucho tiempo. Porque, y esta es una idea que a mí me gustaría subrayar estos días, y al final es lo que me gustaría, puede ser, que prevalezca, que el amor es expansivo. Por su propia naturaleza, el amor es expansivo. Y el que está genuinamente impactado por el amor, responde en amor hacia el amante y extiende el amor alrededor. Y no hay otra. Siempre recuerdo esa fábula, no sé qué cosa, de que una vez el sol y el viento hicieron una apuesta porque vieron a un individuo que andaba por ahí con un abrigo, ¿no? Y entonces hicieron una apuesta a ver quién tenía más fuerza para hacerle quitar el abrigo, ¿no? Y el viento empezó. Y soplaba, y soplaba, y soplaba, y soplaba, pero cuanto más soplaba, el hombre aquel más se agarraba el abrigo para que no se le fuera volando. Hasta que desistió. Y luego llegó el sol. Y simplemente comenzó a dar calor, ¿no? Al punto que la propia persona se quitó el abrigo y lo dejó, porque le molestaba. Hay una manera forzada de hacer las cosas, y hay una manera, entre comillas, natural de hacer las cosas, sobrenaturalmente natural, o naturalmente sobrenatural, tanto da. Pues esa manera sobrenaturalmente natural de vivir la fe y de servir como personas o como iglesias, eso viene inspirado por el amor. Y por ninguna otra cosa. Y en ese sentido, yo vuelvo, a veces, siempre que necesito un modelo, vuelvo al apóstol Pablo, porque a mí me sigue pareciendo tan, tan impactante. Si hablamos de personas comprometidas, estaréis de acuerdo en que, en fin, nadie como él, ¿no? Pero a mí, más que el hecho de su compromiso y de todos los esfuerzos y todos los sacrificios que hizo, que mirad si los hizo, a mí me llama mucho la atención, me gana, ¿no? Me impulsa saber las razones de eso. ¿Por qué alguien puede estar dispuesto a pasarlo tan mal? Pudiendo pasarlo tan bien, dicho sea de paso, ¿no? Ahí tenéis una persona comprometida. Bueno, lo que yo quiero trasladaros y dejaros es que se trata de una persona comprometida porque antes que cualquier otro concepto de compromiso es una persona prometida con el Señor, ganada por el amor del Señor. Y eso es lo que tiró de él toda la vida a pesar de todo y de todo. Y yo creo que si en alguna forma en este tiempo, como creyentes, como iglesias, como, en fin, lo que queramos, hemos de reproducir algo de eso, tendrá que ser en base a la misma razón. Y no hay otra. Y yo no voy a gastar más tiempo agobiando a los hermanos, ni riñendo a los hermanos. Me niego. Y además niego que en fin, no le permita a nadie que lo haga, ¿no? Ya está bien, va uno a la iglesia después de una semana de trabajo y de problemas y de lío, va uno a la iglesia para que le echen, vamos, un rapapolvo en el púlpito, que se va todavía más angustiado que antes, porque ofrenda poco, porque trabaja poco, porque hace poco, porque da poco, porque apoya poco. Dios mío, qué agobio. No nos riñamos más. Alentémonos. Y solo podemos alentarnos en base al amor, sabernos más amados y más movidos a corresponder en amor. Filipenses 3. Yo tengo de qué confiar en la carne, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ya lo veis. Un hombre que puede estar orgulloso de su linaje, de la ortodoxia de su fe, de su prestigio social, de su poder político, de sus conocimientos, de su moralidad, y que de pronto en un momento de su vida lo abandona todo. Versículo 7. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Hay apenas. ¿Y eso por qué? En fin, lo hemos escuchado muchas veces, pero a mí me parece que cuando llegamos a estas cosas, aquí sí que estamos tocando el núcleo de lo que pueda tener de relevante la realidad de Dios en la vida de las personas. Más allá de lo religioso, de todo tipo de historias. De algo que de verdad pueda tener que ver conmigo. Y con otros, y por tanto con la Iglesia, ¿no? Pues todo esto que para mí era algo valioso, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dijo, no, por un sentido del deber. No, eso es muy kantiano, pero eso no tiene nada que ver con esto. Por amor. Más aún, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dicen los estudiosos que la epístola a los filipenses es una de las últimas epístolas que escribió. Para entonces era un cristiano con varias décadas de experiencia. Pero a esas alturas de su vida y de su ministerio, sigue diciendo que su empeño es conocer a Cristo. ¿No? Pero hombre, pero si ya, pero hay un elemento, una dimensión, en fin, un plano, ¿no?, de conocimiento, de comprensión, de la verdad, todo ese tipo de cosas. Pero hay otro plano, que es el de la vida. Hay otro plano que es el de la el plano más, debe decir, existencial, en fin, el de todos los días, ¿no? Las cosas que nos pasan, las cosas que vivimos, que sufrimos, que nos alegran, que nos asustan. Y entonces, en medio de todo eso, la realidad de Jesús. ¿Qué es lo que eso puede aportar? En ese sentido, el apóstol sigue todavía cautivado y enamorado, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo doy por bien perdido. Dice, lo tengo por basura. Bueno, pues esta es la cosa. ¿Qué puede significar Jesús para un hombre como Pablo que escribe a los filipenses y les dice que lo ha perdido todo, que todo lo tiene por basura, que le importa nada, que lo importante es ganar a Cristo? ¿Qué puede significar Jesús para él para decir que es la gran ganancia cuando además está escribiendo estas cosas metido en la cárcel? ¿Entendéis? Esto no es cosa de compromiso, vamos, ¿no? Llega cierto punto de la vida que dice, perdona, que no paso yo por esto, ¿no? Me decía otra cosa, pero vamos, no hay confianza todavía como para esto, ¿no? Pero bueno, hay niveles de exigencia a las que el compromiso, entendido como deber, como tal, no sé qué, uno no llega, se rinde, dice, no merece la pena, me da igual, lo dejo, paso, es igual, en fin. ¿No? Como esto de las apuestas que vemos en la tele. Espero que solo en la tele, ¿no? Están jugando a las cartas, apostando dinero, y pues yo doblo, y pues yo lo veo, y además no sé cómo y tal. Y entonces llega un momento que uno dice, pues yo, ¿cómo se dice eso? No lo veo, no sé cómo y tal. Dice, ya la exigencia es mucha, yo me aparto. Si el compromiso es meramente sentido del deber, al final siempre hay un punto en el que uno dice, no, hasta aquí yo no más. A menos que ese sentido de dedicación, todo eso que implica el compromiso, sea fruto de un corazón prometido con el Señor. Y eso es lo que dice el apóstol, cuando escribe en otro texto tan, tan definitivo. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, lo digo con toda familiaridad, este es un pasaje que me persigue por años, porque me permite entender, ya no digo vivir, no, ojalá, pero me permite entender el camino que merece la pena recorrer. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe. Una expresión que justifica las nuevas versiones de la Biblia, porque francamente esto del constreñir, la verdad, uno no sabe muy bien lo que significa, ¿no? Pues tengo una idea, pero necesita que se lo expliquen un poquito. Nos obliga, dice la nueva versión internacional. Y hay otra que tengo aquí anotada por las siglas, ya no sé la que es. Dice, el amor de Cristo nos tiene cogidos. A mí eso me parece, ahí está la clave, esa es. Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos impulsa, nos motiva, nos tiene cogidos pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron, y murió por todos. Que Cristo murió por todos. Y ahora, dice, claro, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, pues no busquéis, bueno, haced lo que queráis, ¿vale? Yo os sugiero, no busquéis más fórmulas, ni técnicas, ni estrategias, ni historias de no sé qué, de motivación, de tal, podéis llevar a todos los miembros de la iglesia, a los diáconos, ahí al pinball este, y a ver si se relajan y todo ese rollo. En fin, bueno, está bien, cada uno haga lo que quiera. Yo ya estoy mayor para pelearme con nadie. Pero lo que a mí toca, yo creo que este es el camino. Y solo una persona prometida con aquel que tanto le ama es capaz de corresponder en términos de un compromiso que nace del corazón y que no se desvanece. No es algo privativo del apóstol, no es un camino particular. Cuando escribe a los romanos, si recordáis el capítulo 12, Versículo 1. Os ruego. Bueno, os ruego que os comprometáis. Va a decir, ¿no? Que os comprometáis. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Os ruego que presentéis vuestro cuerpo. Os ruego que os comprometáis. Os ruego. Pero ¿por qué? Os ruego por las misericordias de Dios. No por miedo al infierno, no por el deber, no porque fíjate si todo. No, eso es que eso es. En fin. Todo eso es verdad, pero es que eso es poco argumento. Os ruego por las misericordias de Dios. Por lo que Él ha hecho por vosotros, por lo que Él hace por vosotros. En fin, lo vemos así, ¿no? Las personas, por mantener esta expresión, las personas que están prometidas, no para cuidarse el uno al otro, para darse el uno al otro, no necesitan apelar al código civil que comprometa un matrimonio, ni necesitan hacer una lista de deberes, ni llevan una anotación de si tú me has hecho y te hago yo, pues me debes dos, pues hasta aquí hemos llegado. No, es que no tiene sentido, es otro nivel, es otro tipo de relación, funciona de otra manera, ¿no? Para que veas que también puedo ponerme fino, es otro paradigma de las cosas. Y es el que permanece. Al final esto es lo que mueve el corazón, ¿no? Es curioso que En la Biblia, cuando se habla acerca de las pasiones, siempre se suele hablar en forma negativa, ¿no? Las pasiones tienen que ver con las cosas de la carne, del pecado, no sé qué. Pero cuando se habla de una persona apasionada, se habla más bien de tener celo, ¿no? Elías, dice en el Antiguo Testamento, que tenía un vivo celo por Dios. Estaba apasionado por Dios. Y cuando Pablo escribe a los Gálatas, el capítulo 4... les exhorta a tener siempre celo en lo bueno. Entonces, pero tener celo en nuestro vocabulario ya no significa exactamente lo mismo. Sin embargo, la idea del apasionarse, pues se entiende muy bien. Entonces, una cosa es, dice, pues, tú amas al Señor. Perdona, yo soy cristiano de hace 45 años y diácono hace 30. Sí, yo ya lo sé, pero tú amas al Señor. Es verdad, tengo un doctorado en teología y yo creo lo que la Biblia dice, tal que sí, ya lo sé, es eso. Estás apasionado por el Señor. No es una cuestión de mera emotividad. Es la pasión, en este sentido positivo, es el eco, la respuesta inevitable de un corazón prometido con Jesús. Es la respuesta de amor inevitable, porque el amor es expansivo. El amor, este bobalicón de que anda por aquí y por allá, es un sentimiento, una cosa que me viene, algo que es que yo tenía, que no tenía, pero que me ha llegado. Uno sabe si lo que le ha llegado es la gripe y es que se ha puesto malo de repente, pues son los mismos síntomas. O es una maja. Y claro, efectivamente, igual que viene, se va. Y además, como es un sentimiento, se lo queda uno y ahí está. Dios no ama así. Porque Dios ama, Dios actúa, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, el amor entendido en el sentido bíblico y el amor del que nosotros nos nutrimos, que viene de Dios, es un amor que se traduce siempre en acción. El amor no se ve, pero se mide perfectamente en sus efectos, ¿no? ¿De qué color es el amor? Pues del color de los regalos que te hacen, ¿no? Eso sí que se nota perfectamente. El Evangelio solo se puede vivir en este sentido más genuino, solo puede vivirse como un desvivirse. Eso dice Pablo. Que los que ahora viven ya no vivan para sí, que se desvivan. El castellano es bellísimo, sobre todo para ayudarnos a entender las cosas. Pues esto es el cristiano, desvivirse. No lo decimos habitualmente, esta mujer que se desvive por sus hijos. ¿Y por qué lo hace? Por razón del deber, por la ley, porque si no los servicios sociales... Hombre, por favor, qué tontería. Eso es el impulso del amor, que como es genuino, se traduce en gestos de compromiso, en un desvivirse, en despojarse, etcétera. Y ahora sí ya podéis meter todos estos conceptos tan nobles de la renuncia, del esfuerzo, del sacrificio, del no sé qué. Pero todo eso solo es fruto, si ha de ser perdurable, fruto de la pasión en este sentido al que nos referimos. Decía un gran filósofo, de que es casi imposible entender nada de lo que decía, pero esto sí se entendía bien. Nada grande se hizo nunca sin una gran pasión. Y eso es verdad. Y la pasión no resulta del deber ni del miedo. La pasión resulta del amor. Una respuesta de amor. Termino. Estamos en un tiempo... Es verdad. Yo tengo muy mala opinión de esta sociedad, de este continente y de casi todo, ¿no? Una sociedad adormecida, una especie de bostezo cósmico que lo llena todo, y lo que es peor, cuando se moviliza, lo hace por las causas más tontas que se pueden imaginar. Llevo muy mal, ya no sé qué decir cada vez que tenemos que despedir a un joven de la iglesia que marcha al extranjero. La semana que viene otro. Los jóvenes de 20 y tantos años, que son los que ya tienen cierta madurez y solidez para aportar, ¿eh? Esto lo digo para vergüenza de quien corresponda, no aquí, lógicamente, sino entre los políticos. Nosotros tenemos contabilizados 60 jóvenes en nuestra iglesia, 60 jóvenes entre los 23 años y los 30. ¿Vale? Abajo hay más, todos. Entre los 23 y los 29, 28, 29, 30, tenemos 60. Bueno, de estos 60, 22 se han ido al extranjero. ¿Vale? Esto, la voluntad de Dios para cada persona es perfecto. Pero bueno, para lo que es la vida de la Iglesia y para lo que es la vida de este país, esto es un horror. Pero la gente solo sale a la calle cuando el equipo de fútbol le amenazan con descender de categoría. Entonces yo me guardaré desde aquí de invitar a la gente a que salga a las barricadas. Pero francamente, el tono vital de esta sociedad es cadavérico. O sea, tú le tomas el pulso a la sociedad y no responde a nada. Y en este contexto tan apático, llamar al compromiso en el contexto del pueblo de Dios encontrará poco eco, a menos que sea en base a este compromiso de amor. Y, en fin, desde la prisión en la que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, nos llega de su mano, por el Espíritu Santo, una invitación, antes que al compromiso, a prometernos. Prometernos con Jesús, redescubrir a diario el prodigio asombroso de ser amados con tal desmesura por parte de Dios, al punto de darnos a su Hijo, cuando aún, ¿recordáis la epístola a los Romanos? Cuando aún éramos pecadores, no cuando ya, sí. Pero aún entonces Dios lo hizo. Y la experiencia insoportable, porque necesariamente provoca una respuesta, ¿no? Esa experiencia de saberse amado así, a pesar de todo y en todo tiempo y en toda circunstancia, al punto que ni aún la muerte puede impedir que Dios nos siga queriendo, la vivencia de esa realidad compromete el corazón. Compromete los corazones.
y levanta un pueblo comprometido en amor con su Señor. Así se expresa la adoración, y por esa naturaleza expansiva del amor lo proyecta hacia sus semejantes, y de ahí los ministerios y el servicio de la Iglesia al mundo. Pues esto queremos, no hacer más, sino amar mejor. Que el Señor os guarde, os ayude. Amén.